Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a continuar con el método de Neil Strauss, así que sin más que decir, rápidamente cerramos los ojitos o nos relajamos y nos dejamos llevar hacia este mar de letras. Paso 2. Aproxímate y aborda el objetivo. El primer problema para todos nosotros, tanto hombres como mujeres, no es aprender, sino desprendernos de lo aprendido. Capítulo 1. Saqué $500 del banco y los metí en un sobre en el que había escrito el nombre de Mystery. La verdad es que no fue el momento de mi vida del que me sienta más orgulloso. Y aún así, llevaba 4 días preparándome. Me había gastado $200 en ropa de Fred Segal, me había pasado una tarde entera buscando la colonia perfecta y me había gastado $75 en un corte de pelo al mejor estilo de Hollywood. Quería tener un buen aspecto. Al fin y al cabo, iba a conocer a uno de los más importantes maestros de la seducción de la comunidad. Se llamaba Mystery. O al menos ese era el nombre que usaba en internet. Era uno de los miembros más admirados de la comunidad. Un maestro de la seducción que proporcionaba largas y detalladas claves para manipular encuentros sociales con el fin de atraer a las mujeres. En internet podían leerse detalladas crónicas de sus noches en Toronto, seduciendo modelos y bailarinas de striptease. Eran narraciones llenas de términos de su propia invención. Negas de francotirador, negas de escopeta, teorías de grupo, indicaciones de interés, peonar, todos ellos términos que había acabado por convertirse en parte esencial del léxico de cualquier maestro de la seducción. Durante 4 años, Mystery había ofrecido sus consejos gratis en el foro de seducción, hasta que un día decidió ponerles precio a sus consejos y colgó el siguiente texto en internet. Dadas las numerosas peticiones, Mystery va a ofrecer talleres de adiestramiento básico en varias ciudades del mundo. El primer taller tendrá lugar en Los Ángeles, empezará el miércoles 10 de octubre por la tarde y se prolongará hasta la noche del sábado. La matrícula, cuyo importe es de $500, incluirá el acceso a los locales nocturnos, transporte en limusina, no está mal, ¿verdad? Clases teóricas de 1 hora cada tarde, 3 horas y media de clases prácticas en 2 locales nocturnos diferentes cada noche y media hora de repaso teórico. Al acabar el adiestramiento básico, cada alumno habrá abordado aproximadamente a 50 mujeres. La decisión de apuntarse a un taller para aprender a ligar no resulta nada fácil, pues antes es necesario que reconozcas tu fracaso, tu inferioridad, tu torpeza. Tienes que afrontar el hecho de que, después de todos estos años de actividad sexual, o al menos de capacidad sexual, realmente sigues sin entender a las mujeres. Aquellos que piden ayuda suelen ser aquellos que han fracasado, igual que los drogadictos van a centros de rehabilitación y los alcohólicos recurren a Alcohólicos Anónimos, los incapaces sociales van a talleres para aprender a ligar. De ahí que pueda decir que mandarle el correo electrónico a Mystery fue una de las cosas más difíciles que había hecho en mi vida, sí, si alguien, un amigo, algún miembro de mi familia, algún compañero de trabajo o todavía peor, mi única exnovia en Los Ángeles llegaba a enterarse de lo que estaba pagando para que me enseñaran a ligar, las burlas de la que sería objeto no tendrían ni límite ni piedad. Así que lo mantuve en secreto, inventándome la excusa de que iba a pasar el fin de semana con un amigo que vivía fuera de la ciudad. Había decidido que mantendría separadas mis dos vidas. En el correo electrónico que le escribía a Mystery no mencionaba ni mi apellido ni mi profesión. Si me preguntaba, le diría sencillamente que me dedicaba a escribir sin entrar en más detalles. Quería adentrarme en su subcultura de forma anónima, sin que el hecho de que fuese periodista supiera ni una ventaja ni un factor añadido de mi presión. Y aún así, todavía debía enfrentarme a mi propia conciencia, pues se trataba, sin ningún género de dudas, de las cosas más patéticas que había hecho en toda mi vida. Y no solo eso, sino que además era algo que iba a hacer en público, y eso era muy distinto a masturbarme en la ducha. No, en esta ocasión, Mystery y los demás estudiantes serían testigos de mi incapacidad, de mi torpeza. Dos. Son los instintos primarios masculinos de un hombre durante los primeros años de su vida. El deseo de triunfar, de tener éxito, de obtener poder y el anhelo sexual de amor y compañía. Así pues, la mitad de mi vida era un fracaso y al presentarme ante Mystery estaba reconociendo que solo era un hombre a medias. Capítulo 2. Una semana después entré al vestíbulo del hotel de Hollywood Roosevelt. Llevaba puestos unos jerseys, un jersey azul de una lana tan fina y tan suave que parecía algodón, pantalones negros con unas finas cintas de seda negra en los laterales y unos zapatos que me hacían unos 5 centímetros más alto. En los bolsillos llevaba un material que Mr. E había insistido en que ningún estudiante debía olvidar: un bolígrafo, un pequeño cuaderno, un paquete de chicles y condones. Vi a Mr. E en cuanto entré. Estaba sentado como un rey en una butaca de estilo victoriano, con una gran sonrisa en los labios, como si acabara de levantar más pesas que nadie en el gimnasio. Llevaba un traje informal entre negro y azul y las uñas pintadas de negro. Un afilado piercing de metal colgaba de su labio. No era un hombre necesariamente atractivo, pero desde luego resultaba carismático. Era alto y delgado y tenía una larga melena castaña, los pómulos marcados y una extrema palidez. Parecía un empollón a medio camino de su transformación tras ser mordido por un vampiro. Lo acompañó un personaje de menor estatura y mirada intensa que se presentó como, sí, la mano derecha de Mystery. Llevaba una ajustada camisa negra de cuello muy ceñido y se había engominado y peinado el pelo, teñido de negro azabache, hacia atrás. Por el color de su tez supuse que en realidad debía ser pelirrojo. Yo era el primer estudiante en llegar. ¿Qué puntuación tienes?, me preguntó Sin, inclinándose hacia mí mientras yo me sentaba. Acababa de llegar y ya me estaban midiendo, intentando averiguar si yo tenía eso que llamaban juego. ¿Puntuación? No entiendo. ¿Con cuántas chicas has estado?
No sé, unas 7, respondí.
¿Unas 7? Me presionó Sin.
6, confesé yo.
Sin tenía una puntuación de unas 60. Mystery había estado con cientos de mujeres. Los observé con abierta admiración. Esos eran los maestros de la seducción cuyas hazañas habían seguido con tanta avidez por internet durante los últimos meses. Para mí, eran una especie aparte. Tenían la píldora mágica, la solución a la inercia de la frustración que había infectado a los grandes personajes literarios con los que yo me había sentido identificado toda mi vida. Ya fuera Leopold Blum, Alex Portnoy o el cerdito Piglet de Winnie Pooh. Mientras esperábamos a los demás estudiantes, Mystery dejó caer un sobre lleno de fotos sobre mis rodillas. Estas son algunas de las mujeres con las que me he acostado, me dijo. Las fotos eran una espectacular selección de hermosas mujeres. Un primer plano del rostro de una actriz japonesa, una foto publicitaria autografiada de una castaña cuyo parecido con Liv Taylor resulta asombroso, una brillante foto de la chica del año de la revista Penthouse, una instantánea de un stripper de pronunciadas curvas vestida con tan solo un negligé, a la que Mister describió como su novia, Patricia, y la foto de una castaña con grandes pechos de silicona que Mystery chupaba sin ningún recato en una discoteca. Esas eran sus credenciales. No le miré las tetas en toda la noche. Así fue como conseguí meterme entre ellas, me explicó cuando le pregunté por la última foto. Un maestro de la seducción tiene que ser siempre la excepción a la regla. Nunca hagas lo que hacen los demás. Nunca. Yo solo escuché con atención. Quería asegurarme de que cada una de sus palabras quedaba grabada en mi cerebro. Esa era una ocasión especial. El otro maestro seductor que ofrecía talleres era Ross Jeffries, de quien podía decirse que había fundado la comunidad a finales de la década de los 80s. Pero hoy, por primera vez, los aspirantes a maestros de la seducción íbamos a abandonar la seguridad del ordenador. Íbamos a salir a todo tipo de locales nocturnos, donde seríamos aleccionados en vivo sobre nuestros torpes intentos de seducción. Al cabo de unos minutos llegó el segundo estudiante, que se presentó como Extra Max. Se trataba de un chico alto y delgado de unos 25 años con un corte de pelo estilo tazón, mirada traviesa, ropa demasiado holgada y unos rasgos faciales apuestamente cincelados. Con otro corte de pelo y otra ropa podría haberse sido un chico realmente apuesto. Cuando Sin le preguntó por su puntuación, Extra Max se rascó la cabeza con incomodidad. No tengo ninguna experiencia con chicas, explicó. Ni siquiera he besado a una. Nos estás tomando el pelo, ¿no?, le dijo Sin.
Ni siquiera he cogido a una chica de la mano. Crecí en un ambiente muy protegido. Mis padres eran católicos, muy estrictos, y todo lo relacionado con las chicas me ha hecho sentir siempre muy culpable. Pero he tenido 3 novias, continuó diciendo. Bajó la mirada y se frotó las rodillas, trazando círculos con nerviosismo, al tiempo que decía sus nombres, aunque nadie se los había pedido. Primero conoció a Mitchell, que cortó con él a los 7 días. Después estuvo con Claire, que le dijo que había cometido un error a los 2 días de salir con él. Y por último, Carolina. Mi dulce Carolina, dijo Extra Max, al tiempo que sus labios dibujaban una sonrisa soñadora. Estuvimos juntos un día. Al día siguiente vino andando a mi casa con una amiga. Yo me alegré tanto de volver a verla. Quiero que cortemos, me gritó cuando me acerqué a ella. Al parecer, todas esas relaciones tuvieron lugar en sexto de primaria. Extra Max agitó la cabeza con tristeza. Yo me pregunté si se daría cuenta de lo graciosa que resultaba su historia. El próximo en llegar fue un hombre de unos 40 años, moreno y un poco de pelo, que había viajado desde Australia exclusivamente para asistir al taller de Mystery. Lucía un Rolex de $10,000 en la muñeca, tenía un acento encantador y llevaba uno de los jerseys más feos que yo había visto en mi vida. Una gruesa monstruosidad tejida con finos cables de plástico de colores que parecía consecuencia de un accidente artístico. Apestaba dinero y aún así, en cuanto abrió la boca para dar su opinión, 5 entendimos cuál era el problema. La voz le temblaba, no era capaz de mirar a nadie en los ojos. Además, había algo patético e infantil en su manera de comportarse. Al igual que su jersey, su aspecto era accidental, que nada tenía que ver con su verdadera naturaleza. Se mostró reacio a compartir siquiera su nombre de pila, por lo que Mystery lo bautizó como Sweeter. O Sweety. Extra Max, Sweety y yo éramos los únicos que nos habíamos apuntado al taller. Está bien, dijo Mystery al tiempo que daba una palmada. Tenemos mucho que hacer. Se acercó un poco más a nosotros para que nadie más pudiera oírlo en el vestíbulo. Mi trabajo consiste en que consigáis entrar en el juego. Convertiros en maestros de la seducción. Continuó diciendo al tiempo que sus ojos se clavaban sucesivamente en cada uno de nosotros. Tengo que conseguir que los que guardo en mi cabeza pase a las vuestras. Para empezar, quiero que imaginéis que esta noche como si fuese algo virtual. Nada es real. Cada vez que hagáis una aproximación, será como si lo estuvieras haciendo con un videojuego. El corazón empezó a latirme con violencia. La idea de intentar entablar una conversación con una desconocida bastaba para paralizarme, especialmente con aquellos 4 tipos observándome, juzgando cada uno de mis movimientos. Comparado con esto, el pointing y el paracaidismo era un juego de niños. Si no controláis vuestras emociones, lo más normal es que estas se interpongan en vuestro camino, continuó diciendo Mitri. Vuestras emociones están ahí para intentar confundiros, así que tenéis que saber que no podéis fiar en ellas. En ocasiones sentiréis vergüenza, os sentiréis cohibidos, y tendréis que aprender a enfrentaros a esos sentimientos como si fuesen una china en un zapato. Aunque resulte incómoda, basta con ignorar su presencia. Esos sentimientos no forman parte de la educación. Yo miré a mi alrededor. Extra Max y Sweetie parecían sentirse tan incómodos como yo. Tengo 4 días para enseñaros la secuencia de pasos que necesitáis seguir para triunfar, continuó diciendo Mystery. Tendréis que jugar la misma partida una y otra vez. Para triunfar, primero debéis aprender de los fracasos. Mystery pidió un Sprite y 5 rodajas de limón. Después empezó a contar su historia. Su tono de voz era tranquilo y sonoro, modulado según él, imitando el de un popular orador, Anthony Robbins. Todo en Mystery parecía el resultado de una imitación consciente y ensayada. Desde que a los 11 años averiguó el secreto de un truco de naipes, Mystery había querido convertirse en un mago famoso, como David Copperfield. Pasó años estudiando y practicando sus habilidades en fiestas de empresas, cumpleaños e incluso en algunos programas de televisión, pero todo ello afectó negativamente su vida social y al cumplir los 20 años sin haberse acostado con ninguna mujer, decidió que había llegado el momento de hacerse algo al respecto. La mente de las mujeres es uno de los mayores enigmas del mundo, nos dijo Mystery, y cuando cumplí 20 años decidí resolver ese misterio. Para hacerlo, Todas las tardes había cogido un autobús hasta el centro de Toronto para ir a bares, a tiendas de ropa, a restaurantes y a cafés. Al desconocer la existencia de la comunidad y de los maestros de la seducción, se había visto obligado a trabajar solo, recurriendo a la habilidad que mejor dominaba, la magia. Había ido al centro de la ciudad decenas de veces antes de conseguir reunir el valor suficiente como para abordar a una desconocida. A partir de ese momento se había enfrentado a una y otra vez al fracaso, al rechazo y a la vergüenza, al tiempo que, pieza a pieza, había conseguido descifrar el juego, el rompecabezas de las dinámicas y los convencionalismos sociales que subyacen en toda relación entre hombre y una mujer. Tardé 10 años en descubrir el formato básico, nos dijo. Yo lo llamo EAC. Encuentra, aborda, atrae y cierra. Es un juego lineal, aunque hay mucha gente que no lo sepa. Durante la siguiente media hora, Mystery nos habló de que él dominaba teoría del grupo. De lo que él denominaba teoría del grupo. He repetido los pasos 1,000,000 de veces, declaró. Nunca hay que abordar a una chica cuando está sola. Entre otras muchas razones, porque las mujeres guapas casi nunca están solas. A continuación nos dijo que, al acercarse a un grupo, la clave estaba en ignorar a la mujer que se desease o que se desea y ganarse a quienes la acompañan, especialmente a los hombres que hayan en el grupo. Si la mujer es atractiva, estará acostumbrada a que los hombres caigan a sus pies. Así que para llamar su atención, el maestro de la seducción aparentará indiferencia. Esto se logra mediante lo que Mystery llama un nega. Ni insulto ni elogio. Un nega. Es algo intermedio, algo así como un insulto accidental o un elogio envenenado. El propósito de un nega consiste en hacer disminuir la autoestima de una mujer demostrándola o demostrando falta de interés hacia ella de forma activa. Por ejemplo, diciéndole que no tiene los dientes manchados de barra de labios o ofreciéndole un chicle cuando ella empieza a hablar. Yo nunca ignoro a las mujeres feas. Nos contó Mystery con los ojos brillantes a causa de su absoluta confianza en su método. Tampoco discrimino a los hombres. Solo ignoro a las mujeres con las que quiero acostarme. Y si no me creéis, esperad. Y ya lo veréis esta noche. Esta noche empezaremos con los ejercicios prácticos. Primero, os demostraré lo que tenéis que hacer. Y después seréis vosotros quienes intentaréis entrar en el juego. Si hacéis lo que os digo, mañana tan solo os harán falta 15 minutos para besar a una chica. Mystery se volvió hacia Extra Max. Dime los 5 rasgos característicos de un macho alfa. ¿Confianza en sí mismo? Muy bien, ¿qué más? ¿Fuerza? No. ¿Olor corporal? Mystery se volvió hacia Sweetie y después hacia mí, pero nosotros tampoco sabíamos la respuesta. Lo primero que caracteriza a un macho alfa es la sonrisa, dijo Mystery. Una sonrisa radiante. Debéis sonreír siempre que entréis a un espacio nuevo. Sonriendo transmitiréis la sensación de que domináis la situación y de que sois divertido y de que sois alguien. Hizo un gesto en dirección de Sweetie. Cuando has entrado no has sonreído, ni siquiera has sonreído al saludarnos. Nunca lo hago, repuso Sweetie. Sonreír es de tontos. Si sigues diciendo lo que has hecho siempre, ligarás tanto como hasta ahora. Se llama el método de Mystery porque yo me llamo Mystery. Y porque este es mi método, lo que te pido es que durante los próximos 4 días hagas caso de lo que yo te diga y te abras a nuevas posibilidades. Si lo haces, te aseguro que notarás la diferencia. Mystery nos enseñó que, además de la seguridad de uno mismo y de una radiante sonrisa, los rasgos característicos de un macho alfa era un aspecto cuidado, el sentido del humor, la sociabilidad y la capacidad de convertirse en el centro de atención. Nadie se molestó en decirle a Mystery que, de hecho, eran 6 rasgos y no 5. Mientras escuchaba cómo Mystery seguía diseccionando los machos alfa, caí en algo en el que nunca había pensado. Si Sweetie, Extra Max y yo estábamos allí, era porque nuestros padres y nuestros amigos nos habían fallado. No nos habían proporcionado las herramientas que necesitábamos para convertirnos en criaturas sociales eficaces. Ahora, décadas después, había llegado el momento de adquirir esas herramientas. Mystery rodeó la mesa mirándonos fijamente a cada uno. ¿Qué tipo de mujeres te gustan? ¿Cuáles son tus objetivos? Le preguntó Sweetie. Sweetie se sacó un trozo de papel cuidadosamente doblado en el bolsillo. Anoche escribí una lista de objetivos. Dijo al tiempo que abría el papel en el que podía verse 4 columnas numeradas. Mi primer objetivo es encontrar una mujer con la que casarme. Tiene que ser lo suficientemente inteligente como para valérselas por sí mismas en cualquier conversación y debe tener suficiente estilo y ser lo suficientemente hermosa como para que la gente se vuelva a mirarla cuando entre en una sala. ¿Te has mirado últimamente al espejo? Le preguntó entonces Mystery. Tu aspecto, en el mejor de los casos, es el del montón. Muchos hombres creen que si adoptan una imagen neutra podrán seducir a todo tipo de mujeres. Pues no es verdad. Hay que especializarse. Con un aspecto del montón solo te vas a juntar con mujeres del montón. Esos pantalones de pinzas están bien para ir al trabajo, pero no valen para salir de noche. Y ese jersey que llevas, ¡qué malo! Tienes que estar por encima de los demás. Si quieres a una mujer 10, tienes que aprender la teoría del pavoneo. A Mystery le encantaban las teorías. Según la teoría del pavoneo, para atraer a la hembra más deseable es necesario destacar entre los demás. Según Mystery, en el caso de los humanos, el equivalente a las vistosas plumas de la cola abierta de un pavo son una camisa con brillo, un sombrero llamativo y joyas que reluzcan en la oscuridad. Básicamente todo aquello que yo había tachado siempre de hortera. Cuando llegó mi turno, Mystery me obsequió con una larga lista de sugerencias. Que me deshiciera de las gafas, que me recortara la perilla, que me afeitara la cabeza, que me vistiese de forma más vistosa, que me comprara pulseras y cadenas y en general que me pusiera las pilas. Yo apunté cada palabra. Estaba ante una persona que pasaba cada segundo de su vida pensando en ligar, como un científico loco que busca la fórmula de un combustible que no responda a las leyes de la gravedad. Tenía archivadas en su ordenador más de 2.500 páginas sobre el arte de la seducción. «Tengo una frase de entrada para ti», me dijo. «Una frase de entrada es un guión preparado de antemano para entablar una conversación con un grupo de desconocidos. Es lo primero con lo que debe contar cualquiera que desee abordar a una mujer. Cuando veas un objetivo entre un grupo de amigos, acércate y di. Parece que la fiesta se ha acabado. Después, vuélvete hacia la chica que te interesa y dile, si no fuera gay, te aseguro que serías mía». La sola idea bastó para hacer que me ardieran las mejillas. «¿Lo dices en serio?», pregunté. «No veo cómo iba a ayudarme en eso. Una vez que ella se sienta atraída por ti, da igual lo que puedas haber dicho antes. Pero estaría mintiendo. Eso no es mentir, se llama ligar». A continuación, Mystery nos ofreció otras posibles frases de entrada, preguntas inocentes y al mismo tiempo intrigantes como «¿Crees en la magia?» o «Dios mío, ¿has visto a esas dos chicas peleándose afuera?». No eran frases espectaculares, tampoco eran sofisticadas, tan solo era una manera de entablar una conversación. Según nos explicó Mystery, el objetivo de su método consistía en ser detectado por el radar de la chica. «No abordéis nunca una mujer con proposiciones sexuales. Primero, conocedla y después dejad que sea ella quien luche por conseguir vuestra atención. Un TTF ataca inmediatamente», declaró al tiempo que empezaba a caminar hacia la puerta del vestíbulo. Un profesional espera entre 8 y 10 minutos antes de abordar a la chica. Armados con nuestros negas, nuestra teoría de grupo y nuestras frases de entrada, estábamos listos para la noche. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Después de una larga ausencia, después de que pasaran mil situaciones, mil cuestiones, errores, fracasos, triunfos, aciertos, decepciones, decepcionar, todo ha pasado dentro de mucho tiempo, pero agradecido siempre y agradecer a todos ustedes que se han tomado algunas personas en escribirme, en mandarme sus saludos, en preguntarse el por qué tanta ausencia. De verdad, mil gracias por acompañarme. Mil gracias por ser parte de Leamos del Mundo. Y como siempre lo digo y lo repito, mil disculpas. Y sobre todo una persona muy en especial le tengo que decir, discúlpame. Discúlpame por la ausencia, discúlpame por tomar una mala decisión. Y discúlpame por no compartir este mundo contigo. Así que, sin más que decir, de verdad, mil gracias por ser parte de Leamos el Mundo. Cerramos los ojitos o nos relajamos y nos dejamos llevar hacia este mar de letras. The Game, capítulo 3. Subimos a la limusina, que nos llevó al Standard Lounge, una discoteca de moda en la planta baja de un hotel, cuya entrada estaba protegida por un portero y una cadena forrada de terciopelo. Fue ahí donde Mystery hizo trizas todas mis ideas preconcebidas sobre las relaciones humanas. Los límites que siempre le habían supuesto a la interacción entre seres humanos fueron ampliados hasta alcanzar límites insospechables para mí. Aquel hombre era una máquina. El Standard Lounge estaba muerto cuando entrábamos. Había llegado demasiado pronto. Tan solo había dos grupos de personas, una pareja cerca de la entrada y cuatro personas en una esquina. Yo estaba listo para darme la vuelta y volver a salir del local cuando vi a Mystery acercarse al grupo de la esquina. Dos hombres se sentaban en un sofá separados de dos mujeres por una pequeña mesa de cristal. Uno de los hombres era Scott Baio, el actor que debe su fama al papel interpretado en la comedia televisiva Happy Days. Una de las chicas era castaña, la otra una rubia de bote, parecía salida de una página de la revista Maxim. Sus dos pechos operados levantaban una pequeña camiseta blanca dejando que la parte inferior de la tela flotara al aire, justo encima de una tripa endurecida por fatigosas sesiones de gimnasio. Era la cita de Scott Baio, pero también era el objetivo de Mystery. Me di cuenta al ver que no hablaba con ella. Al contrario, Mystery le daba la espalda mientras le enseñaba algo a Scott Baio y a su amigo, un hombre moreno y bien vestido de unos 35 años que por su aspecto supuse que olería aftershave. Decidí acercarme un poco. «Ten cuidado con eso», le oí decir a Baio. «Me ha costado $40,000». Mystery, que tenía el reloj de Baio en la mano, lo colocó cuidadosamente sobre la mesa. «Ahora mirad esto», les ordenó. «Endurezco los músculos del estómago, aumentando el flujo de oxígeno que llega a mi cerebro y...» Movió las manos sobre el reloj hasta que el segundero se detuvo. Esperó 15 segundos, volvió a moverlas y las manecillas del reloj volvieron a latir, al igual que el corazón de Baio. Todos aplaudieron con entusiasmo. «¡Haz otro truco!», le pidió la rubia. Mystery se deshizo de ella con un nega. «¡Qué exigente!», dijo volviéndose hacia Baio. «¿Se comporta siempre así?». Mystery nos estaba obsequiando con un ejemplo práctico de su teoría de grupo. Cuanto más insistía en ignorarla, más clamaba por su atención la rubia. «No es solo salir de noche», le oí decir a Baio. «Es algo que ya tengo superado. Además, ya estoy viejo para salir de noche». Estaban a punto de cumplirse los 10 minutos de rigor cuando finalmente Mystery se dirigió a la rubia. Extendió los brazos y en cuanto ella apoyó las manos sobre las suyas, empezó a leerle el pensamiento. Estaba empleando la técnica sobre la que yo ya había oído hablar. Se llama lectura en frío y consistía en decir generalidades sobre alguien sin ningún conocimiento previo de su vida. En el campo de batalla, cualquier conocimiento, por esotérico que sea, puede convertirse en una ventaja. Con cada nueva afirmación de Mystery, la rubia abría más la boca, hasta que fue ella quien empezó a preguntarle a él por su trabajo y por sus habilidades psíquicas. Las respuestas de Mystery hacían hincapié en su juventud y su entusiasmo, en su gusto por esa buena vida que Baio decía haber dejado atrás. «Me siento tan viejo», comentó Mystery, teniendo el anzuelo. «¿Cuántos años tienes?». «27». «Eso no es ser viejo», protestó ella. «27 años es la edad perfecta». Misión cumplida. Mystery me pidió que me acercara con un gesto de la mano. Al hacerlo, me susurró al oído que hablara con Baio y con su amigo. Quería que los mantuviera ocupados mientras él se le insinuaba a la chica. Esa fue la primera vez que hice de ala, un término que Mystery había copiado de Top Gun, al igual que objetivo y obstáculo. Lo hice lo mejor que pude, pero Baio no dejaba de mirar a Mystery y a su cita. «Que alguien me diga que estoy viendo visiones», dijo finalmente con nerviosismo. «Porque me da la sensación de que ese mago está intentando robarme a la chica». 10 largos minutos después, Mystery se levantó, me rodeó los hombros con el brazo y salimos del local. Una vez en la calle, se sacó una servilleta de papel del bolsillo de la americana. Era el número de teléfono de la rubia. ¿Te has fijado en ella?, me preguntó Mystery. Es por chicas como ella por lo que estoy metido en el juego. Esta noche he usado todos los trucos que he aprendido durante la última década y han funcionado a la perfección. Mystery estaba radiante, emanaba satisfacción. ¿Qué te ha parecido la demostración? Mystery acababa de robarle la chica a un famoso y lo había hecho delante de sus propias narices, así de sencillo. Esa era una gesta que ni siquiera Dustin hubiera sido capaz de lograr. Desde luego, Mystery era el número uno. Mientras la limusina nos llevaba al K-Club, Mystery nos enseñó el primer mandamiento de la seducción, la regla de los 3 segundos. Tras localizar el objetivo, un hombre dispone de 3 segundos para abordarlo. Si tarda más, la chica probablemente pensará que es un pesado que lleva mirándola demasiado tiempo y además el hombre empezará a ponerse nervioso, le dará demasiadas vueltas a su técnica de aproximación y acabará estropeándolo todo. Y Mystery puso en práctica la regla de los 3 segundos en cuanto entramos en el K-Club. Se acercó a un grupo de mujeres, extendió las manos y preguntó: ¿qué os parecen? No las manos, que ya sé que son demasiado grandes. Hablo de las uñas pintadas de negro. Mientras las chicas formaban un círculo a su alrededor, Sin me separó de los demás y me sugirió que me diera una vuelta por el local e intentase mi primera aproximación. Yo traté de decirle algo a un grupo de chicas que pasaban a nuestro lado, pero la palabra hola apenas si consiguió salir de mi garganta. La seguí y le toqué el hombro a la más rezagada. La chica se dio la vuelta, sorprendida, y me miró como si yo fuese un error de la naturaleza. Precisamente la razón por la que siempre me había dado miedo la idea de hablar con una desconocida. No abordes nunca una mujer desde atrás, me recriminó Sin con su voz cavernosa. Acércate siempre por delante, con un pequeño ángulo, para que el encuentro no resulte demasiado directo. Háblale por encima del hombro, como si fueses a marcharte en cualquier momento. ¿Te acuerdas de Robert Redford en El hombre que susurraba a los caballos? Es algo así. Al cabo de unos minutos vi a una chica que parecía llevar alguna copa de más. Llevaba un chaleco de guata rosa y el pelo largo y rubio le caía despeinado sobre los hombros. Pensé que era la oportunidad perfecta para redimirme. Siguiendo el ángulo que dibujaban las manecillas del reloj a las 10, caminé hasta situarme frente a ella, imaginándome que me aproximaba un caballo al que no quería asustar. Le hablé casi en susurro. ¿Has visto esas dos chicas peleándose allá afuera?, le dije. No, contestó ella. ¿Qué ha pasado? Parecía interesada y me estaba hablando. Eso funcionaba. Dos chicas estaban peleando por un tipo pequeñín que medía la mitad de que ellas. Y él estaba ahí, riéndose sin hacer nada. Al final, ha llegado la policía y las ha arrestado. Ella se rió. Hablamos sobre la discoteca y sobre el grupo que tocaba esa noche. Era una chica muy agradable. De hecho, hasta parecía agradecer la conversación. Yo no podía creerlo. Nunca hubiera imaginado que abordar una mujer pudiera resultar tan sencillo. Sin se acercó lentamente a mí. Ahora intenta un kine, me susurró al oído. No te entiendo. ¿Qué es un kine?, le pregunté. ¿Kine?, dijo la chica. Sin me cogió un brazo y lo colocó sobre el hombro de la chica. Un kine es un contacto físico, volvió a susurrarme al oído. Al notar el calor de su cuerpo, recordé cuánto me agrada el contacto humano. A las mascotas les gusta que las acaricien. No hay nada libidinoso en que un perro o un gato te pida que lo acaricies. Y los seres humanos somos iguales. Necesitamos ese calor, pero estamos tan obsesionados por el sexo que nos ponemos nerviosos y nos sentimos incómodos cuando alguien nos toca. Y desgraciadamente, yo no soy ninguna excepción. Mientras hablábamos, yo no dejaba de pensar en mi mano inmóvil sobre su hombro. Era como una extremidad sin vida. Me imaginé a la chica preguntándose qué hacía esa mano sobre su hombro, buscando una manera elegante de deshacerse de ella. Así que le hice el favor de quitarla yo mismo. Aíslala, volvió a susurrarme Sin. Le sugerí a la chica que nos sentásemos. Sin nos siguió y se sentó a nuestra espalda. Tal y como me había enseñado, yo le pregunté a la chica qué cualidades le parecían más atractivas en un hombre. Ella me dijo que el sentido del humor y un buen culo. Afortunadamente, yo poseo una de esas cualidades. De repente, volvió a notar el aliento de Sin en la oreja. «Huélele el pelo», me dijo. Yo le olí el cabello, aunque no acababa de entender por qué. Supuse que Sin quería utilizar un nega, así que le dije a la chica que el pelo le olía a humo. ¡No! Sí, sí o sí. Al parecer, no era eso lo que tenía que hacer. Ella parecía molesta. Volví a olerle el cabello, intentando recuperar el terreno perdido. Pero debajo notó un aroma embriagador. Ella volvió la cabeza y frunció ligeramente el ceño, al tiempo que me miraba fijamente. «Eres un poco raro», me dijo tras un largo silencio. Afortunadamente, en ese momento llegó Mystery. «Este local está muerto», dijo. «Vamos a otro sitio con más marcha». A ojos de Mystery y de Sin, aquellos locales nocturnos no parecían pertenecer al mundo real. Nos susurraban al oído mientras intentábamos hablar con una mujer, haciendo uso de todo tipo de términos de seducción. Incluso nos interrumpían en pleno ejercicio para explicarnos lo que estábamos haciendo mal, como si eso fuese lo más normal del mundo. Su seguridad en sí mismos era tan, y sus instrucciones estaban tan llenas de términos incomprensibles que las mujeres aceptaban su presencia con toda naturalidad, sin sospechar que estaban siendo utilizadas para adiestrar a los futuros maestros de la seducción. Me despedí de mi nueva amiga tal y como Sin me había indicado que lo hiciera. «¿Un beso de despedida?», le dije, señalándome una mejilla, y ella me besó en la otra. Me sentí muy alfa. Antes de irnos, al entrar en el cuarto de baño, me encontré con Extra Max de pie, enroscándose un mechón de pelo en un dedo. «¿Pasa algo?», le pregunté. «No», me contestó él con nerviosismo. «Nada». Permanecí unos instantes en silencio, interrogándolo con la mirada. «¿Puedo decirte algo?», me preguntó él. «Claro. Me cuesta mucho mear cuando hay alguien cerca de mí, incluso cuando ya estoy meando. Si aparece alguien, me paro y me quedo ahí quieto, sin saber qué hacer. Es una mierda». «No tienes por qué ponerte nervioso», le dije yo. «Nadie te va a juzgar». Una vez, hará un año más o menos, un tío y yo estábamos intentando mear en dos urinarios pegados y ninguno de los dos lo conseguíamos. Estuvimos ahí quietos más de 2 minutos hasta que, al final, yo me abroché la bragueta y me fui. Ahora que lo pienso, continuó diciendo tras un breve silencio, «El tío nunca me dio las gracias». Yo asentí. Me acerqué al urinario y descargué con una absoluta falta de pudor en comparación con él. Yo iba a ser un alumno fácil para Mystery. Extra Max. Todavía seguía en el mismo sitio cuando fui a lavarme las manos. Siempre me han gustado esos paneles que dividen los retretes en algunos servicios públicos», me dijo. «Pero solo los hay en los sitios caros». Capítulo 4. Yo estaba exultante. «¿Qué crees que habría hecho ella si hubiera intentado besarla?», le pregunté a Mystery en la limusina de camino a la siguiente discoteca. «Cuando te sorprendas a ti mismo preguntándote si deberías besarla, es que ha llegado el momento de hacerlo», me contestó él. «Imagina que tu cabeza es una caja de cambios. Lo que tienes que hacer entonces es acelerar, cambiar de marcha. Por ejemplo, le dices a la chica que acabas de darte cuenta de que tiene una piel preciosa y le acaricias el hombro. Pero, ¿cómo puedo estar seguro de que ha llegado ese momento? Lo que hago yo es buscar un ID. Un ID es un indicador de interés. Que te pregunte tu nombre es un ID. Que te pregunte si tienes pareja es un ID. Que te apriete la mano cuando se la coges es un ID. Y en cuanto consigo 3 ID, cambio de marcha. Ni siquiera pienso en ello. Sencillamente lo hago como si fuese un ordenador». «¿Pero cómo lo haces? ¿La besas directamente?», preguntó Sweeter. «Sencillamente le pregunto si quiere darme un beso». «¿Y entonces?». «Entonces, 1 de 3». Dijo Mystery. «Si ella te dice que sí, la besas, aunque eso es algo que no suele ocurrir. Si ella duda o dices que no está segura, entonces tú le dices, pues vamos a averiguarlo, y la besas. Y si te dice que no, le contestas que te alegras porque no tenías intención de dejarle hacerlo. Le dices que sencillamente te había dado la impresión de que quería besarte». «¿Entiendes lo que digo?», sonrió Mystery. «No tienes nada que perder. Está todo estudiado. Nunca falla. Esa es la técnica del final con beso de Mystery». Yo me apresuré a preguntar cada palabra de la técnica de Mystery en mi cuaderno. Nadie me había explicado nunca cómo besar a una chica. Era una de esas cosas que se suponían que los hombres sabían hacer de forma innata, como afeitarse o arreglar un coche. Mientras escuchaba a Mystery sentado en la limusina, con el cuaderno sobre las rodillas, me pregunté a mí mismo qué hacía realmente allí. La gente normal no se apuntaba a talleres para aprender a ligar. Y lo que era aún peor, me pregunté por qué me importaba tanto el hecho de conseguir aprender. ¿A qué se debía esa obsesión mía por la comunidad y por sus extravagantes miembros? Puede que fuese porque esa era la única faceta de mi vida en la que me sentía absolutamente fracasado. Cada vez que entraba en un bar, veía mi fracaso reflejado en unos ojos con rímel y en una sonrisa con lápiz de labios. La combinación de deseo y parálisis resultaba mortal. Esa noche, al acabar el taller, busqué entre los papeles de mi archivador. Buscaba algo que no había visto en muchos años. Tardé media hora, pero finalmente lo encontré en una carpeta bajo el título Escritos del Instituto. Saqué una hoja de papel completamente llena de mi diminuta caligrafía. Era el único poema que había escrito en toda mi vida. Lo había escrito con los 17 años y nunca se lo había enseñado a nadie. Y aún así, ahí estaba la respuesta a mi pregunta. Frustración sexual por Neil Strauss. Ese es el siguiente capítulo que leeremos la próxima vez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a continuar con otro capítulo de The Game de Neil Strauss. Para finalizar el año, muchísimas gracias por acompañarme. Esta vez, este año no estuve muy ausente. Prometo estar más conectado con ustedes, de verdad, por acompañarme en estas lecturas, estar con ustedes, estar acompañándolos en el día a día, en la oficina, antes de dormir, cuando hagan ejercicio, no sé. La verdad es que para mí es muy grato, gratificante en todos los sentidos. Me gustaría hacerlo más, pero por el tiempo, por el trabajo, a veces también me lo impide muchísimo, pero créanme que no sentirme solo cuando hago estas lecturas, para mí es fantástico. De verdad, mil gracias por tantos aprendizajes y por la compañía sobre todo. Así que sin más que decir, rápidamente cerramos los ojitos o nos relajamos y nos dejamos llevar hacia este mar de letras. Frustración sexual por Neil Strauss. La única razón por la que sales, el único objetivo de tu vida, atisbar un par de piernas conocidas en una calle transitada. Un breve contacto con una chica, a lo que solo puedes llamar amiga. Una noche a dos velas fomenta la hostilidad, un fin de semana a dos velas fomenta la rabia, a través de ojos inyectados percibes el mundo, vives irritado con los amigos, con la familia, por razones que ellos no logran comprender. Solo tú sabes el porqué de tu ira. Esta, la que solo es una amiga, esa a la que hace tanto tiempo que conoces, esa que tanto te respeta y con quien no es posible hacer lo que realmente deseas, la que ya no coquetea, la que ya no se molesta en fingir, pues cree que te gusta así, como ella es en realidad, cuando lo que más te gustaba de ella era su disfraz. Cuando tu propia mano se convierte en tu mejor amante, cuando tu semilla, aquella que guarda el don de la vida, cae desaprovechada en un Kleenex y es arrojada al retrete, te preguntas si algún día dejarás de preguntarte por lo que podría haber pasado aquella noche. Esta, la chica tímida que te sonríe, la chica que te mira como si quisiera conocerte, pero no consigues reunir el valor para acercarte, y la chica finalmente se convierte en fantasía nocturna y con tu mano sustituye a la suya en aquello que podría haber sido. Pero nunca será. Sacrificas los estudios, sacrificas aquello que de verdad te quieren, todo por perseguir un objetivo que nunca llegas a alcanzar. ¿Acaso tienen más suerte todos los demás? ¿O es que ellas no desean aquello que tú anhelas? Nada había cambiado desde que escribí ese poema. Yo seguía sin saber escribir poemas y, lo que era aún más importante, seguía sintiéndome igual de incapaz con las mujeres. Después de todo, puede que apuntarme al taller de Mystery no hubiera sido tan mala idea. Al menos, por una vez, estaba haciendo algo para cambiar mi lamentable realidad afectiva. Incluso los hombres sabios habitan en el engaño. Capítulo 5. La última noche del taller, Mystery y Sin nos llevaron al Sadly Ranch, un bar decorado al estilo vaquero en Sunset Avenue. Yo ya había estado allí antes, aunque no había ido a ligar, sino a montar en el toro mecánico. Uno de los retos que me había puesto al mudarme a Los Ángeles consistía en llegar a dominar aquella máquina en el nivel más alto, pero hoy no. Tras salir 3 noches seguidas hasta las 2 de la mañana y repasar lo ocurrido después con Mystery, durante mucho más de la media hora estipulada, yo estaba destrozado. Y aún así, al cabo de unos minutos, nuestro incansable profesor ya estaba en la barra besándose con una chica un poco bebida y algo escandalosa que intentaban quitarle el sombrero. Mystery siempre empleaba las mismas frases de entrada, las mismas rutinas, las mismas palabras y casi siempre conseguía un número de teléfono o un final con un beso. Incluso cuando la chica estaba con su novio, yo nunca había visto nada igual. A veces incluso llegaba a conmover a alguna chica hasta el punto de hacerla llorar. Al acercarme al toro mecánico, especialmente consciente de mi aspecto por el sombrero vaquero rojo que me había puesto ante la insistencia de Mystery, vi a una morena de pelo largo y piernas bronceadas que vestía un jersey ajustado y una minifalda de volantes. Hablaba animadamente con 2 chicos, dando saltitos delante de ellos como un personaje de dibujos animados. 1 segundo, 2 segundos, 3. Parece que la fiesta se ha acabado, se lo dije a los chicos. Después me volví hacia ella, vacilé un instante. Sabía lo que tenía que decir a continuación. Mystery llevaba machacándome con esa frase todo el fin de semana. Pero llegado el momento me sentía aterrorizado. Si no fuese gay, puedes estar segura de que serías mía. Sus labios dibujaron una inmensa sonrisa. Me gusta tu sombrero, chilló la chica al tiempo que tiraba de él hacia arriba. Al parecer, lo de pavonearse funciona. Se mira, pero no se toca, le dije, repitiendo una frase que le había oído usar a Mystery. A modo de respuesta, la chica se arrojó en mis brazos y me dijo que era muy divertido, y al aceptarme de aquella manera, hizo que el temor que yo sentía se evaporase. Entonces comprendí que lo único que hace falta para convencer a una chica es saber qué decir, ¿cuándo decirlo y cómo decirlo? ¿De qué os conocéis?, pregunté. Acabamos de conocernos. Me llamo Elonova, dijo ella con una torpe reverencia. Yo interpreté su gesto como un idi. Decidí mostrarle a Elonova un truco que Mystery me había enseñado esa misma tarde, en el que yo tenía que adivinar el número que ella pensara entre el 1 y el 10. Pista casi siempre es el 7. Y ella aplaudió encantada. Ante la evidencia de mi superioridad, los 2 tipos que la acompañaban decidieron marcharse. Al cabo de un rato salimos a la calle. Cada TTF con el que nos crucemos o nos cruzamos me levantaba el dedo pulgar como diciendo «está súper buena o vaya suerte». ¡Qué idiotas! Iban a estropearlo todo. Tenía que encontrar la manera de decirle que no era gay, aunque tal vez a esas alturas ya se hubiera dado cuenta ella sola. Me acordé de lo que había dicho Sin la primera noche sobre los quinos y le rodé los hombros con el brazo. Pero esta vez ella se apartó. Desde luego, eso no era un idi. Volví a acercarme a ella y justo cuando iba a intentarlo de nuevo, apareció uno de los chicos con los que estaba cuando la había abordado. Me quedé ahí mirándolos como un idiota mientras ella coqueteaba con él. Un par de minutos después, cuando por fin se volvió de nuevo hacia mí, le dije que ya nos veríamos. Ella me dijo que sí e intercambiamos nuestros números telefónicos. Mystery y Sin y los demás me esperaban en la limusina, aunque había visto cómo todo se venía abajo. Yo me sentí orgulloso de mí mismo por haber conseguido un número de teléfono delante de todos ellos, pero Mystery no parecía impresionado. No ha salido bien porque no te has valorado lo suficiente, me dijo en cuanto subí a la limusina. Has dejado que ella jugase contigo. ¿Por qué dices eso?, le pregunté yo. ¿Te he hablado alguna vez de la teoría del gato y el cordel? No. ¿Has visto alguna vez a un gato jugando con un cordel? Cuando el cordel se balancea encima de él, pero fuera de su alcance, el gato se vuelve loco y salta y corre de un lado a otro intentando alcanzarlo. Pero en cuanto lo consigue, el gato mira al cordel en el suelo y se aleja. El cordel le aburre, ya no le interesa. ¿Y qué tiene eso que ver con lo que acaba de pasar? La chica se apartó de ti cuando la abrazaste y entonces tú volviste a acercarte a ella como un cachorrillo. ¿Y qué debería de haber hecho? Debías de haberla castigado. Debías haberte dado la vuelta y haberte puesto a hablar con otra chica. Así la habrías obligado a esforzarse por recuperar tu atención. Pero en vez de eso, fue ella quien te hizo esperar mientras hablaba con ese otro tipo. Tenías que haber dicho, os los dejo solos y haberte alejado, como si se la estuvieras entregando a ese chico. Tienes que comportarte como si tú fueses un trofeo.
Sonreí, lo había entendido.
Sí, dijo Mystery, tienes que ser el cordel que se balancea fuera del alcance del gato. Apoyé las piernas sobre la barra de la limusina. Me recosté en el asiento y en silencio pensé en lo que me había dicho Mystery. Él se volvió hacia Sin y ambos hablaron durante varios minutos. Yo tenía la sensación de que hablaban de mí. Intenté no encontrarme con sus miradas. Temía que me dijeran que estaba retrasando a los demás, que no estaba listo para participar en su taller, que lo mejor sería que estudiara por mi cuenta durante unos meses antes de volver a intentarlo. Hasta que dejaron de hablar y volvieron hacia mí. Mystery me miró fijamente a los ojos.
Eres uno de los nuestros, dijo con una gran sonrisa. Vas a ser una superestrella.
Capítulo 6. Grupo MSN. Salón de Mystery. Asunto: magia sexual. Autor: Mystery. El taller del método Mystery celebrado en Los Ángeles ha sido un rotundo éxito. En vista de ello, he decidido que en mi próximo taller enseñaré varios modos de hacer demostraciones de poder mental a través de la magia. Después de todo, algunos necesitáis algo con lo que dar a conocer vuestra gran personalidad. Si le entráis a una chica sin algo especial que ofrecerle, por ejemplo, si solo dices hola, soy contable, no atraéis la atención ni despertaréis su curiosidad. En vista de ello, he decidido jubilar el modelo EAC y dividir el método en 13 pasos detallados. Este es el esquema básico. Número 1. Sonríe cuando entres en un nuevo espacio. Localiza el objetivo dentro de un grupo y sigue la regla de los 3 segundos. No vaciles. Número 2. Abórdala con una de las frases de entrada memorizadas. Si es necesario, usa 2 o 3 seguidas. Número 3. Las frases de entrada deben estar dirigidas al grupo entero, nunca directamente al objetivo. Al hablar, ignora el objetivo. Si hay hombres en el grupo, centra tu atención en ellos. Número 4. Dirígete al objetivo con un nega. Por ejemplo, dile: ¡qué monada! Las aletas de la nariz se te mueven cuando te ríes. Después, enséñaselo a sus amigos y ríete. Número 5. Demuestra que tienes una gran personalidad. Para hacerlo, recurre a anécdotas, a la magia, a contar historias, al humor. Préstales atención sobre todo a los hombres y a las mujeres menos atractivos. El objetivo debe notar que ahora eres tú el centro de atención. Puedes recurrir a técnicas memorizadas como la de las fotografías, pero solo para los obstáculos. Número 6. Si es necesario, dirígele otro nega al objetivo. Por ejemplo, si quiere ver las fotos, di: ¿de verdad? ¿Qué prisa tiene esta chica? Número 7. Pregunta de qué conoces las distintas personas del grupo. Si el objetivo está saliendo con uno de los chicos, averigua cuánto tiempo llevan juntos. Si es una relación seria, retírate con un encantado de conoceros. Número 8. Si al llegar a este paso el objetivo no se ha dirigido a ti ni una sola vez, dile al grupo: no quiero que vuestra amiga piense que la estoy dejando al de lado. ¿Os importa que hable un poco más con ella? Siempre dicen que no les importa, que si ella quiere, por ellos no hay ningún problema. Y si has ejecutado correctamente los pasos anteriores, ella querrá. Aíslala del grupo diciéndole que quieres enseñarle algo y llévala a algún sitio donde podéis sentaros. De camino, intenta con un kine. Cógela de la mano, si ella te la aprieta, las cosas marchan. Ya tienes tu primer Eevee. Una vez sentados, despierta su curiosidad leyéndole unas runas vikingas, con un test de personalidad o con cualquier otra demostración que pueda divertirla. Número 11. Dile: la belleza es algo común. Lo raro es encontrar a alguien con energía realmente positiva, a alguien que tenga su propia visión de la vida. Dime, ¿qué escondes en tu interior tú? ¿Escondes algo que te diferencie de los demás? Si ella se abre y te habla de sus sentimientos, habrás logrado tu segundo ID. Número 12. Guarda silencio durante unos instantes. Si ella reanuda la conversación con una pregunta que empiece con la palabra entonces, has conseguido tu tercer ID. Ya puedes. Número 13. Finalizar con beso. Sin más preámbulos, dile: ¿te gustaría besarme? Si las circunstancias no son las apropiadas para el contacto físico, puedes retrasar el momento diciendo: tengo que irme, pero deberíamos continuar esto en otro momento. Después pídele el teléfono y márchate. Atentamente, Mystery.